to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old school dawn?
Muy buenas tardes, es martes 8 de octubre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos, les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía de Josefina Río. Mira, Josefina Río, nos trajeron.
Sí, y tenemos cualquier cantidad de souvenirs, sí, ahora. Souvenirs. ¿Y viste los vasos, sí, los palos calientes?
Es espectacular.
Eso es lo máximo.
¿Qué tal?
Bien, pues tú.
Oye, bueno, así como rápido, el dólar para arriba, los mercados razonablemente positivos. El S&P creo que está nuevamente en máximo histórico. Y huracán Milton que...
Huracán Mel.
Promete... ¿Tú sabes qué? Ayer escuché a alguien que decía que el huracán en algún minuto se temió que estaba acumulando la mayor cantidad de agua que predecían los modelos matemáticos que podía acumular. Después bajó,
sí,
de
bajó
categoría...
Un poco, sí, menos
pero,
mal.
No, puede dejarla de embarrada.
El plan de evacuación ahora está un poco más moderado, pero en algún momento fue corran por su vida.
Claro, y ahora por el lado vida. Por el lado, no por el lado este, que es donde tradicionalmente pegan los huracanes, sino que es por el lado oeste, sí, de la península de la Florida.
Bueno, ayer tocó tierra en el Golfo de México y dejó la media embarrada, Milton, sí, la verdad.
Oye, pero todas estas cosas son, creo, un poco secundarias frente al tema que hoy día domina la discusión en nuestro país.
Para nuestro país, sí.
Que es el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior.
Otro huracán, ¿no?
Sí. Yo tengo hartos comentarios. Tú tuviste
sí, en la mañana estuvimos, sí, conversando.
Bueno, lo primero es que esto no es una eliminación de nada. Es un nuevo sistema de financiamiento, digamos las cosas como son.
O sea, tiene dos patas, digamos las cosas como son.
No, es que no es, o sea, se cambia el nombre de la cosa, pero, no es como que desaparezca el sistema de financiamiento de la educación superior.
No, te digo, no, eso es mirando a futuro. Lo que pasa es que lo que se presentó ayer tiene una pata respecto a los deudores actuales y una pata pensando en los deudores futuros.
Claro, para aquellos que querían que se eliminara el sistema de financiamiento de la educación superior.
Íbamos a vivir en la gratuidad permanente. No, señores.
Lo segundo es que tampoco caro, es una condonación, salvo para un grupo muy reducido de personas.
8,5%
de los deudores. Nada, pero para el resto es una repactación. Esto, o sea, yo aquí dije, ¿dónde está la fiscalía? Ah, repactación unilateral de crédito. Algunas casas comerciales, gente terminó en la cárcel por hacer esto. Bueno, lo tercero que es, creo yo, una estatización encubierta o un nuevo paso hacia la estatización encubierta de la educación superior vía fijación de aranceles de referencia. Oye, y aquí yo de verdad no entiendo nada. ¿Por qué insistimos con nivelar hacia abajo?
Yo creo que ese es el gran problema.
Es que lo dijo el rector Sánchez en la mañana, lo dijo el ex ministro de Educación, lo han dicho rectores de otras universidades.
Es que cómo estás comprometiendo la calidad educacional de la población es tremendo.
Oye,
y
la
eso es un daño
este
pensando
este año,
en el futuro. La Universidad
Católica
gigante.
Y nos deben enorgullecer a todos los chilenos. Entró este año por primera vez a los primeros 100 lugares del ranking internacional más prestigiado de... Hay varios rankings, pero sí, de uno de los rankings más prestigiados de educaciones superiores, de instituciones de educación superior del mundo. Primera vez que pasa desde el, sí, o sea, que supera el lugar 100, hacia abajo, obviamente. Y ahora que estamos recién empezando a tener educaciones de calidad en nuestro país, instituciones de calidad, queremos provocarle un problema grave en financiamiento, queremos destruir la educación superior. Eso es lo que realmente queremos hacer.
Es que no solo eso, Fernando, porque no es. Porque además, justamente esta reforma ataca en el corazón justamente las instituciones que apuestan por educación de excelencia. Porque las universidades que son más baratas, que las hay, y que está bien, existen,
perfecto,
es su modelo, y está muy bien, son universidades que en su mayoría tienen infraestructura mucho más rudimentaria.
Que no tienen carrera científica.
Eso, no tienen, ¿sí?, departamentos de investigación.
Claro, no tienen.
De desarrollo, de generación de nuevo conocimiento, que es muy relevante, sobre todo pensando en un país que tiene problemas de crecimiento y hace ya un buen tiempo, y que obviamente mucho de esto está dado por la calidad de la educación que el capital humano recibe.
Oye, y lo otro que esto va a producir, y esto genera un modelo de hipersegmentación de la educación superior, es una frase que escuché a alguien, no la inventé yo, donde van a haber universidades para ricos, probablemente con calidad, y universidades para no tan ricos.
O sea, para el decir más alto que puede copagar.
Pero mírate lo absurdo, si justamente queremos que la sociedad chilena no sea tan segmentada y estamos generando un modelo que segmenta la educación superior.
No, oye, y para muy ricos... para muy ricos que van a tener que hacerse cargo de todo aquello que no van a dejar de percibir la universidad, es que, y que se lo van a terminar cobrando.
Es que sabes lo que pasa, van a haber universidades que solo van a aceptar a gente que pueda pagar.
Y gente muy rica, por lo demás. Absurdo. Porque les van a tener que subir mucho.
Oye, pero finalmente quiero decir una cosa más general. Señor presidente, si usted quiere hablar de educación, yo le tengo cuatro temas mucho más urgentes que el financiamiento del CAE. ¿Ah? Recordemos, ¿tú sabes cuánto es el promedio que pagan las personas que tienen CAE al mes hoy día?
No.
Menos de una UF, menos de 37.500 pesos. Creo que son 32.500. Las personas que pasaron por la educación superior en promedio ganan 2,5 veces las que no pasaron. O sea, ¿ese es realmente el problema que queremos solucionar en nuestra sociedad de hoy? Y le tengo cuatro temas, señor presidente. ¿Usted quiere hablar de educación? Bueno, hablemos de educación. Uno, educación preescolar. Donde se juega realmente la, creo yo, la diferencia entre tener un país que aspira al desarrollo y un país que no aspira al desarrollo. Y como subtema, el tema 2, Salacuna. Claro. Cobertura de Salacuna.
Diez años lleva la ley durmiendo
en el Parlamento. Tercer tema, sistemas, la nueva transición de la educación escolar desde las municipalidades a los sistemas locales de educación primaria, de educación pública, que son estos famosos SLEP, que hasta ahora ha sido un desastre. Recordemos el caso Atacama, el más quizás dramático de todo, donde tenemos un déficit gigantesco, una brecha y liceo emblemático. Entonces, ¿por qué no atacamos los problemas de verdad que hay en educación en vez de ponernos a revolver? Porque además el sistema es súper enredado. Yo la verdad que lo leí.
No, lo que pasa es que nos falta mucha información, Fernando. Yo creo que esto fue lo que conocemos hasta el momento, son lineamientos. No conocemos ni siquiera el informe técnico financiero del proyecto.
¿Cuánto cuesta esto?
Dice el, no sabemos todavía bien. Según el ministro de Hacienda, que es más barato que lo que existe hoy. Pero también ahí hay un tema encubierto, que es que en los últimos años la gente ha dejado de pagar, porque con todos estos anuncios de condonación obviamente no había ningún incentivo para que pagaran. Por lo tanto, efectivamente, ahí la línea de comparaciones es compleja. Pero yo creo que además, si bien creo que es bueno plantear, o sea, que hubo diferenciación, al menos no se planteó una condonación general, que eso ya hubiese sido muy dramático, creo que bueno que haya una diferenciación respecto a las personas y que también se le dé un beneficio tributario a quienes sí pagaron, creo que porque si no, claro, el que hizo el esfuerzo sale para atrás. Pero creo que el problema, además, mirando hacia el futuro, es respecto a este impuesto, que es un impuesto encubierto a los universitarios graduados, que podría a la larga desincentivar el ingreso de personas a la universidad y a graduarse. Porque si tú vas a tener que empezar a pagar hasta un 8% de tu sueldo por 20, no sé, por X años, no está determinado cuándo, obligatoriamente, aunque tú ya hayas terminado de pagar tu crédito, versus una persona que tuvo hasta cuarto año y no se graduó.
No, ¿cuál es el incentivo a tener un sueldo formal?
Eso por un lado, ¿ah? Pero además, incluso porque, bueno, igual puede haber un incentivo porque te paga, está la salud, está tu AFP,
jefa, cotíceme por el mínimo, págueme la ISAPRE.
Pero eso también puede pasar hoy en día. El punto es que yo creo que es más grave aún que se desincentive el ingreso a planteles de calidad y estudiar en la universidad aquellos que tienen buenos puntajes y son, bueno, todos, ojalá. Creo que eso es muy, muy grave, porque eso también va a tener un impacto directo en la calidad de los profesionales del futuro.
En resumen,
No nos gustó nada.
Es que a mí no me gustaba el debate de fondo, pero bueno, pero
también de repente tú tienes que hacerte cargo de, aunque uno le guste o no le guste cierta conversación, uno se tiene que hacer cargo de las conversaciones. Y claro, también el momento en que se presenta a 2 semanas de una elección tiene un componente electoral complejo, aunque yo creo que esta reforma en particular, esta propuesta, no es todo lo popular que fue hace mucho tiempo. Uno ve las encuestas, sobre todo las de los últimos años, respecto a la condonación del CAE, y ha perdido bastante popularidad respecto a otras necesidades que tiene nuestro país.
Ya, una buena noticia como para cerrar este editorial, para que nos vayamos con un sabor positivo. 0,1% el IPC, sí, se esperaba 0,3. Claro. De hecho, no tuvimos que poner la canción. Ahora se esperaba 0,3 y se salió 0,1.
Oye, bien contraintuitivo, dado que septiembre en general es un mes caro.
Sí, porque además con el feriado XXL.
XXL, sí.
Sí, Bueno, el IPC 0,1% acumula 3,5% en el año y 4,1% en 12 meses. Le da algo de respiro a, porque está todo el mundo muy nervioso con la cifra de octubre, porque se van a producir las alzas de tarifa eléctrica.
Decía 0,6 hoy día la Carolina Grunwald en la mañana.
0,6 a 0,9.
0,6 así, 0,6 a 0,9, ella creía que un 0,7 alrededor de eso.
Claro, entonces va a ser malo octubre al parecer, y por eso es bueno que septiembre haya sido bajito
pensando en la UEF, Dios mío.
Sí, la UEF va a subir 37 pesos, casi 38.
Bastante más razonable.
Sí. ¿Qué es lo que destacó? Destacó.
¿En baja o en alza?
En baja.
En baja las bebidas no alcohólicas.
Eso es bueno.
No alcohólicas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, sí. eso.
Y subió el calzado.
La avena de la.
Oye, subió el calzado. Y nos decía también la Carolina Gumbel hoy día en la mañana que que hay cierta tendencia, que yo lo vieron el año histórica pasado también, sábado. Histórica,
sí.
Que antes del cyber, que fue hace poco, en octubre, hay un alza de precios, y que después baja justamente para el cyber, que claro, tiene un poquito de trampita.
Quiere decir que la gente compraba ropa nueva para las fiestas del 18, pero no era tan romántica la experiencia.
No.
Antiguamente, no.
Antiguamente,
yo me acuerdo.
La camisa escocesa.
Ay,
la chupalla.
Bueno, en muchos lugares de Chile me tocó estar en la región de O'Higgins para el 18 de septiembre y la gente impecable,
elegantísima. Así que un abrazo para gusto.
Sí. Oye, vamos con nuestro pantallazo. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo está la cosa este día martes?
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contactarme. Yo diría que la figura es bastante positiva solamente en lo que es mercado norteamericano, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por ahí tenemos que básicamente el S&P 500 o el índice representativo de las 500 compañías más importantes de Estados Unidos está un 0,78 arriba, el Dow Jones, que es más asociado a compañías del sector industrial, un 0,20 arriba, y las compañías tecnológicas características un 1,20 arriba. Por lo tanto, el mercado americano anda bien. El mercado europeo cerró en torno a un menos 0,42 abajo, con Inglaterra liderando las caídas en torno al menos 1,36. Asia Pacífico, como ustedes ya habrán visto, tiene un movimiento bastante con mucha volatilidad. Por ahí el Hang Seng terminó un 9% abajo, y el índice representativo de China, particularmente doméstico en general, rentó un 5,93% arriba. Los commodities están cayendo fuerte, el petróleo cayendo un 5% a nivel de $73.2 del barril, en tanto que el cobre también experimenta una corrección importante, el orden del 2,44%, cayendo a $4.45 la onza. ¿Todo eso se traduce en qué cosa? Bueno, se traduce en que el billete verde en general, a través del índice DXY, que es representativo del dólar frente a otras monedas igualmente fuertes como el euro, el yen, etcétera, está perdiendo marginalmente valor en 102,5, y acá en Chile el peso chileno está subiendo en torno a 6 pesos post dato de IPC del 0,1%, como bien ustedes comentaron, 931,79 está el tipo de cambio, casi 6 pesos de alza. El IPSA en Chile, yo te diría que con un volumen transado muy bajito, del orden de 41 mil millones en general, el IPSA está un 0,43% arriba.
Muy bien, pues, Cristian, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Cristian, hasta luego.
Cristian Araya, estratega de Sartor Finance. 16 de octubre, Josefina Ríos, es la fecha del People Day by Book.
No queda nada.
El único festival de gestión de personas en Latinoamérica, charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile.
Y con EconoRent puedes vivir una experiencia 100% digital usando eCheck al momento de pagar tu reserva en www.econorent.cl. ¿Cómo lo haces? Bueno, ingresas tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
PwC, nuevamente elegida como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Dirce M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables y además gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, tenemos en estudio a don Carl Mischam, él es experto en política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Carl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias por la invitación.
Viene llegando además, literalmente bajándose un avión.
¿De dónde? ¿De dónde vienes?
De Washington.
De Washington D.C. Sí, yeah,
bueno, vienes desde donde en algunas semanas más vamos a tener eventualmente un cambio de presidente, ¿no? Entonces, primero, una pregunta general, ¿cómo se está viviendo el ambiente? Ya estamos en la recta final de la campaña presidencial. Entiendo, no hay más debate, además, entonces los candidatos están lanzados ya en sus bases de su plataforma. ¿Cómo se está viviendo esta elección?
Bueno, estamos viviendo, yo diría, una elección súper reñida, probablemente la más reñida de la época moderna en Estados Unidos. Todas las encuestas están dentro del margen de error. No hay un resultado claro en cuanto al brazo ejecutivo. Creo que hay más. Hoy día salió una encuesta en el New York Times que tenía Harris 51-49. Sí. Todo de nuevo está dentro del margen de error.
No, y además a nivel nacional, que tiene poco que ver con el sistema americano.
Exacto, y lo que realmente estamos prestando la atención ahora son los estados bisagra, que serían 7, que también están en la misma situación, donde si tú miras a Wisconsin, a Michigan, Ohio, Georgia, todos están o Trump un punto arriba o Harris 2 puntos arriba.
Oye, hoy día leí un artículo que citaba a Frank Luntz, que es un importante encuestador de, bueno, americano, norteamericano, y que decía que Harris estaba tomando unas posturas más bien moderadas, que había hecho una utilización muy buena del lenguaje y que de alguna manera estaba adoptando medidas y discursos que eran muy propios de los republicanos y que eso le estaba dando buenos resultados. ¿Cómo lo ves tú y qué tan acertada? Bueno, la técnica puede ser acertada, pero ¿qué tan coherente con lo que realmente es Harris?
El tema aquí es dónde están los votos. Y los votos están en el medio. Los votos están con los independientes, están con los republicanos frustrados porque el partido republicano de Trump no es el mismo partido republicano de un Bush o de un Reagan, ¿cierto? Que es un partido más de centro derecha. Entonces estos votantes no se encuentran identificados por Trump y la competencia está por el medio. Creo que las bases de los dos candidatos son firmes. El gran tema con los dos es el famoso GOTV, lo que decimos en Estados Unidos, Get Out the Vote. ¿Quién va a ir a votar? Y por eso las posturas que están tomando, postura económica en particular, son más de centro. Y por eso estás viendo esas políticas del lado de Harris.
Carl está en nuestro país para participar mañana de un seminario organizado por AmCham y Acerta que se denomina Elecciones Presidenciales en Estados Unidos, su impacto económico en Chile y en la región. Entonces te quiero preguntar sobre el tema de ese seminario. Se habla de que hay diferencias sustanciales en el tratamiento hacia América Latina de las plataformas tanto de Trump como de Harris. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia?
Yo creo que uno de los temas bien grandes va a ser el tema de aranceles. Y aquí me enfoco en Chile en particular, ¿cierto? Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es un tratado de libre comercio bien exitoso. Y lo que veríamos distinto con los dos candidatos, básicamente, es tienes a una Harris que es pro institución, pro imperio de la ley. Y tienes a un Donald Trump que es nacionalista, proteccionista, aislamiento en cuanto a los temas económicos. Su enemigo más grande es China. Y en Chile en particular tiene una dependencia en poder encontrar y vender sus productos fuera del país. Uh-huh. Y lo que estamos viendo es que podría haber una chance de que se hicieran aranceles en bienes importados.
¿Eso sería pasar a llevar el Tratado de Libre Comercio suscrito?
Yo creo que es potencialmente un tema que se llevaría, porque las relaciones de Trump con sus distintos, con sus pares o con distintos países, se basan en transacciones. Él no es el tipo de candidato que se enfoca en formatos legales de relaciones como sería un tratado de libre comercio. A él, si le gusta el presidente de otro país, va a querer hacer mucho más con ellos. Chile es un país independiente. Chile es un país democrático. De izquierda o de derecha, el imperio de la ley es muy importante aquí. Entonces, eso creo que sería un tema que se tendría que visitar y observar, porque Chile es independiente. Chile tiene un tratado de libre comercio con China. Entonces, esas relaciones son importantes en esta conversación.
Ahora, Harris también, claro, con menos intensidad, pero también ha dado muestras de no querer abrir mucho la frontera ni normalizar demasiado las relaciones económicas con China. O sea, también hay una amenaza ahí, ¿o no?
Creo que es la manera en que se llevan estos temas, ¿cierto? Yo creo que ella está interesada en tener una situación... O sea, nadie confía en China en cuanto a los temas comerciales. Creo que en Estados Unidos... Exacto. Sí. Creo que en Estados Unidos ya se ve a China como un competidor, ¿cierto? Creo que se hicieron esfuerzos antes para poder incluirlo en un tratado de libre comercio y tratar de enfocar o encaminar la postura comercial de China dentro de ese orden. Ahora en Estados Unidos eso ya no existe. El acuerdo entre los dos países, entre los dos partidos básicamente, es que es competidor de Estados Unidos. Y ella va a funcionar dentro de ese marco, ¿no? Pero el marco es siempre legal. No es un marco confrontacional de imponerle cosas a los chinos. Sí puede trabajar con los chinos, no solamente en temas comerciales, pero también en temas de seguridad.
Oye, en los últimos años se ha visto una influencia fuerte en América Latina desde China, ¿no? Ha habido inversiones, ha habido relaciones comerciales, ha habido mucho financiamiento, como dice Josefina. Y en algún minuto Estados Unidos empezó a levantar la voz y dijo que eso era, de hecho no me acuerdo la frase exacta, pero algo así como que esto era preocupante, que se notaba un avance. ¿Notas alguna diferencia entre los dos candidatos respecto de ese punto en particular? Es decir, la irrupción y la influencia que está teniendo China en América Latina.
Sí, la postura de Trump es mucho más directa y mucho más agresiva. De nuevo, entramos a los temas que tienen que ver con marcos legales de relaciones. Todo el mundo en Estados Unidos, creo, ahora cree que China es un competidor. Estamos compitiendo con China, no solamente en los temas económicos, pero también en los temas de seguridad. También se nos abren otros temas, que no son solamente temas que tienen que ver con Latinoamérica, lo que estamos viendo en el Medio Oriente, por ejemplo, y lo que está pasando con Irán en el Medio Oriente y el rol que está jugando China en comprar petróleo de Irán y también en dar y comprarle armas de Irán. Entonces, son temas globales, no son todos solamente temas regionales.
Conversamos con Carl Mitcham, experto en política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Te quería preguntar por otro tema que tiene directo impacto en Chile, que tiene que ver con el turismo, pero también mucho con los negocios, y es respecto a la visa waiver.
Sí.
Y cómo va este tema y en qué posición queda Chile con uno u otro candidato en el poder.
Sí. Excelente pregunta, y recién se renovó eso, y costó en mucho. El Congreso estadounidense. Hubieron algunos temas con unos temas de seguridad o de chilenos que fueron...
Unas gangs.
Exacto, a Estados Unidos, sí. Y se cometieron algunos robos, pero el tema ahí es con el Congreso estadounidense. Y la gran pregunta ahí es quién va a ganar el Senado, quién va a ganar la Cámara... y las encuestas ahora tienen o favorecen a los republicanos. Entonces, si tú miras este tema y piensas Donald Trump gana, si gana la Casa Blanca, republicanos ganan el Congreso, y después tienes una Corte Suprema que también es de derecha,
muy pro,
tendrías un cambio bien grande en las políticas exteriores del país hacia Latinoamérica, incluyendo temas que tienen que ver como el visa waiver.
Muy bien, pues Carl, Mitchell, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, va a estar mañana conversando en ahí en AmCham y en el seminario, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Gracias.
Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos tus detalles, todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y si quieres conocer la nueva Ducati Desert X Rally, les recomiendo que vayan a la tienda que está ubicada en Avenida Las Condes 11412, porque ahí pueden ver, además de su diseño, que es precioso, revisar los componentes que tienen sus funciones de competición. Los componentes son más livianos, son más técnicos, por lo tanto hacen que puedas desarrollar las aventuras más extremas.
Nos vamos, los dejamos con Visionario, la historia de Quincy Jones, productor de estrellas, y luego Santiago Adicto con la estrella, que es el señor Gettleman. Un abrazo.
Chao.